Bien, hermanos, hemos comenzado a estudiar en la clase pasada la doctrina de la santificación, la cual, como nosotros vimos, es una doctrina clave para poder entender y para poder vivir la vida cristiana. Los tres párrafos que aparecen en nuestra confesión en este capítulo nos hablan acerca de dos grandes cosas o dos grandes temas que comenzamos a ver en la clase anterior. En el párrafo número uno, nosotros encontramos la descripción de la santificación y hablamos allí de lo que era la santificación definitiva, la santificación inicial o definitiva. ¿Y qué es la santificación definitiva? Es aquel acto que sucede en la conversión cuando se rompe el dominio del pecado. El yugo del pecado es quitado del creyente de una manera definitiva. ¿Y por qué es definitiva? Es definitiva porque no tiene vuelta atrás. No solamente es algo que se inicia, sino que ya no tiene nunca más vuelta atrás. Pero no solo vimos la santificación definitiva, sino que también vimos lo relacionado con la santificación progresiva. ¿Y qué es la santificación progresiva? Es el proceso a través del cual el creyente va mortificando el pecado remanente que todavía hay en él y creciendo en la gracia. Y eso, por supuesto, es a través de toda la vida del creyente. Lo habíamos ilustrado con un ejército que gana la guerra y en el momento en que el alto mando enemigo firma su rendición, ya sabemos que hemos ganado la guerra y que no hay vuelta atrás. Pero eso no significa que todas las operaciones militares cesen en ese mismo instante, sino que todavía tenemos que ir reduciendo poco a poco los grupos que se resisten a terminar el conflicto. Ya el pecado no nos gobierna. Cristo nuestro Señor se sienta en el trono de nuestro corazón. Sin embargo, el pecado todavía está presente en nuestras vidas. Tenemos que seguir luchando, pero ahora desde una posición de dominio. Ahora bien, ¿cómo podemos demostrar por la Escritura el hecho de que hay una santificación inicial o definitiva y otra progresiva? En la clase pasada dimos varios argumentos. Hoy solo vamos a recordar uno solo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Notemos cómo Pablo llama a estos creyentes santificados, santificados, haciendo referencia a la santificación definitiva, pero además añade llamados a ser santos, haciendo referencia a la santificación progresiva. Por otra parte, también vimos que la santificación o que en la santificación hay una parte positiva, es estar vivos para Dios o crecer en la gracia. Y también hay una parte negativa, que es hacer morir el viejo hombre, el pecado que todavía mora en nosotros. Y esto es importante tenerlo en mente porque lo que hace ahora nuestra confesión en los párrafos 2 y 3 es amplificar este concepto de la parte negativa de mortificar el pecado y de la parte positiva de crecer en la gracia. Decíamos, si pueden recordar, que mortificar el pecado y crecer en gracia era como echar abajo un viejo edificio y en su lugar ir edificando uno nuevo. En palabras mucho más sencillas, dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Entonces, con esto en mente, entremos a considerar la segunda división de este estudio en los párrafos 2 y 3, las marcas distintivas de la santificación, las marcas distintivas de la santificación. ¿Y a qué nos referimos nosotros cuando decimos marcas distintivas? Pues a aquellos elementos que distinguen una cosa y que la hace diferente de otra. Por ejemplo, si encontramos un auditorio con varias personas sentadas y alguien al frente hablando, ¿podemos concluir que se trata definitivamente de una iglesia? No necesariamente. Puede ser una iglesia, pero también un salón de clases o una conferencia de prensa o muchas otras cosas. Sin embargo, si allí se predica la Biblia, si hay cantos congregacionales, si hay una membresía definida, si vemos que se elevan oraciones, etcétera, entonces sí podemos ver marcas distintivas de una iglesia. De la misma manera, la santificación tiene sus propias marcas distintivas. ¿Y cuáles son? Y en las marcas distintivas de la santificación son, por un lado, la lucha contra el pecado y por el otro lado, el progreso en la gracia. La lucha contra el pecado, por un lado, y por el otro, el progreso en la gracia. Ambas cosas tienen que estar presentes en una persona que está siendo santificada. Una persona que no tiene lucha con su pecado, que no está en conflicto, que es indiferente hacia su propia corrupción, que no tiene tristezas por sus debilidades, es muy probable que no esté siendo santificada. Piensa en un amigo inconverso, un vecino, un compañero de trabajo. Su manera de pensar, de conducirse en la vida, es desagradable a Dios, pero él está tan feliz con eso. O sea, está muy feliz, no hay ni siquiera el más mínimo de los conflictos con su manera de pensar. Y por otro lado, piensa en un amigo moralista que practica las costumbres mejores, de buena reputación, que no hace nada indebido, pero que tampoco tiene gracia, que no practica misericordia, que no se compadece de las debilidades ajenas. Aunque parece que tiene cierto desagrado hacia el pecado, cierto conflicto, es probable que no esté siendo santificado porque no están surgiendo virtudes cristianas en su manera de conducirse, en su personalidad. Ambas marcas tienen que estar presentes, el conflicto, la guerra real contra el pecado y por otra parte crecer en la gracia. Veamos entonces la primera marca, la lucha contra el pecado, en el párrafo 2. Dice que esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Ahora, lo primero que los autores nos presentan aquí es la raíz de la lucha. ¿Cuál es la raíz de esta lucha? Dicen ellos que esta santificación se efectúa en todas las partes del hombre. Esta santificación está en todo lugar del hombre. ¿Por qué debemos mencionar esto? Debemos recordar que en la caída el hombre no fue afectado únicamente en cuanto a su relación con Dios. Ciertamente, cuando el hombre pecó, el hombre rompió la comunión que tenía con Dios. Pero esto no fue lo único que afectó la caída, sino que también su propio ser, su propia naturaleza fue afectada. El hombre, por ejemplo, fue creado para no morir y sin embargo ahora el hombre muere después de la caída. Pero también todas las facultades que tienen que ver con la imagen de Dios en el hombre, el intelecto, los afectos, la voluntad, todo eso se corrompió, todo eso cayó también junto con la caída. En el proceso de santificación, cada una de las áreas que componen todo nuestro ser también son santificadas. Se comienza a santificar, por ejemplo, nuestro intelecto. Ahora podemos ver, pero antes no podíamos ver claramente la voluntad de Dios, pero ahora sí. Y vamos teniendo una comprensión cada vez mejor de la voluntad de Dios. Ahora el hombre santificado comprende las cosas que Dios enseña en su palabra. Dice la Escritura que una persona antes de la conversión estaba ciega, estaba muerta completamente de sus delitos y pecados. Pero al convertirse, esa persona ve, comprende e entiende. El intelecto ha sido nuevamente iluminado por el Espíritu Santo. Pero también es verdad que aunque esto es así, el intelecto aún tiene incapacidades propias del pecado, porque el pecado todavía está en él, todavía tiene presencia en él. Y ahí es donde surge el conflicto. Y lo mismo sucede con la voluntad y lo mismo sucede con las emociones. Ahora, dice nuestra confesión que esta obra es imperfecta o incompleta en este mundo. ¿Y qué querían decir con esto? Que no se puede llegar al punto en esta vida en que todas las áreas, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones, estén completamente libres del pecado. Eso no es posible. Nosotros, mientras estemos en este mundo, estamos en una lucha que es agónica, una lucha a muerte contra el pecado. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto en el párrafo 2, la naturaleza de esta lucha, la naturaleza de esta lucha. Dice allí que de dónde surge una continua e irreconciliable guerra, una continua e irreconciliable guerra. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, como ya hemos explicado, de dónde surge esa guerra, esa batalla irreconciliable. Mientras el creyente tenga vida, mientras nosotros estemos vivos, tendremos una lucha continua y una lucha irreconciliable. Es decir, no habrá nunca un tratado de paz, No se toman rehenes, es una guerra a muerte contra el pecado. Pablo llama aquí al pecado remanente como una ley que existe en sus miembros. Así le llama Pablo al pecado. En Romanos capítulo 7 dice que el pecado en mí es una ley que está en mis miembros, dice Pablo. Es decir, es algo que está allí, algo que existe en mí, cuya tendencia natural es oponerse a lo que ahora mi mente, mi intelecto desea. Dice en el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, él ha sido santificado. Él tiene una mente ahora iluminada y se deleita en la ley de Dios. Su voluntad, sus emociones, él desea hacer la voluntad de Dios. Él se deleita. Pero sigamos leyendo en el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Él tiene la ley de Dios ahora delante de sus ojos y él la anhela y él se deleita en ella. Pero también ve esa tendencia natural, esa ley de gravedad del cuerpo, por llamarle de alguna manera, que lo está llevando continuamente hacia abajo, hacia el pecado. Su mente está iluminada, pero su cuerpo se resiste. Eso es lo que él está diciendo aquí. El pecado está en nosotros, pero el pecado no habita pacíficamente con nosotros. El pecado no está quieto, sino que Pablo le llama una ley. Ahora, si piensas en las leyes de la naturaleza, una ley es algo que no se puede cambiar. Tú no puedes cambiar la ley de la gravedad a tu antojo. Si tiras una pelota al aire, eventualmente va a caer. Es una ley natural. Eso es una ley, algo que no se puede quitar, que no puede cambiar. Y dice Pablo aquí que hay una ley en mis miembros y esa ley me lleva cautivo a la ley del pecado y esa ley está en mí. Hay una lucha, una terrible lucha. Y no pretendemos desanimar a nadie, pero esta lucha continuará mientras estemos en este cuerpo mortal. Ningún creyente no glorificado podrá decir que ya está libre de todo pecado y que está libre de todo conflicto con su pecado. Por eso siempre debemos mirar con desconfianza cada vez que en la historia se levanta un grupo hablando del perfeccionismo cristiano. Sin dudas, algunos cristianos han alcanzado un alto grado de santificación, pero es curioso que esos mismos cristianos son los que se quejan con más frecuencia del pecado que todavía habita en ellos. El apóstol Pedro en su primera carta lo describió de la siguiente manera. Os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que todavía hay en vosotros y que batallan, que pelean, que luchan contra el alma. Y así podemos encontrar muchos textos en las Escrituras que hablan de esta guerra del creyente contra el pecado. Otro ejemplo, Gálatas capítulo 5. Dice allí el apóstol Pablo, el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, el intelecto sabe lo que quiere, y la voluntad también desea eso, y mis emociones también están allí. Pero dice Pablo que hay una ley en el cuerpo, hay una ley que me arrastra y que se opone a hacer lo que es bueno delante de Dios. En el huerto del Getsemaní, cuando Cristo viene a los discípulos, le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y le dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, la carne se opone. Y así podemos encontrar muchos textos que declaran esta verdad. Hay una lucha continua e irreconciliable. Hay una inclinación de nuestra carne que está tratando de llevarnos al pecado, de alejarnos de Dios, de impedir que nosotros vivamos para Dios. El puritano John Owen describió esto de la siguiente manera. No existe un solo día en que el pecado no nos frustre o sea frustrado, no nos conquiste o sea conquistado. Y así ha de ser mientras vivamos en este mundo. Y cierra la cita. No hay vacaciones en la lucha que nosotros tenemos contra el pecado. Ahora, en tercer lugar, podemos ver los bandos en esta lucha. Los bandos. Hay dos bandos acá. Y resulta obvio, por lo que vamos a leer, de que no estamos hablando aquí de personas que son inconversas. Dice que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y el espíritu ahí está en mayúsculas. En una persona inconversa no mora el espíritu de Dios, por lo tanto no hay tal lucha, no hay tal problema, no hay conflicto. Él siente deseos en su carne y sencillamente él hace lo que su carne le pide. Él obedece sencillamente. Si alguien quiere una prueba bíblica, la puede encontrar en Efesios capítulo 2. Allí dice que los hombres, los inconversos, hacen los deseos de su carne. Ellos hacían los deseos de su carne. estaban continuamente haciendo lo que ellos querían. Pero tan pronto el Espíritu de Dios viene a morar en una persona, en el momento de la conversión, justo allí, en ese mismo momento, comienza la lucha. En ese mismo instante comienza el conflicto. Es la carne contra el Espíritu. La carne nos pide una cosa y el Espíritu nos pide otra cosa. Voy a volver a recordar Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Ellos son antagónicos, ellos están en una lucha a muerte. ¿Qué quiere la carne que nosotros hagamos? La carne nos quiere llevar cautivos a la ley del pecado. ¿Y qué quiere el Espíritu? El Espíritu nos quiere llevar cautivos, pero a la ley de Dios, a la justicia de Dios. Y esto se oponen entre sí. Esta lucha en el proceso de la santificación es lo que se llama la mortificación del pecado. Esta lucha entre la carne y el Espíritu es lo que Dios manda en su palabra y es a lo que llaman los teólogos la mortificación del pecado. ¿Y en qué consiste esta mortificación? ¿En qué consiste este proceso o esta lucha? Por razones de tiempo vamos a ver solo un texto que va a responder a esta pregunta. Dice Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mortificar entonces el pecado es simplemente dar muerte a las obras de la carne. Nosotros debemos matar aquellas obras que son el producto de nuestros deseos pecaminosos. Debemos debilitar continuamente el pecado que mora en nosotros. Lo que se nos está pidiendo aquí es que cada día nosotros debemos debilitar la corrupción, la depravación que hay en nuestra naturaleza y que se manifiesta mayormente a través de nuestros miembros. Decimos mayormente miembros, o sea, mayormente, porque muchas veces la corrupción no se manifiesta a través de los miembros, se manifiesta allí también en nuestros pensamientos. El pecado es presentado en la Escritura como un señor que está demandando continuamente algo. Por eso se nos manda en las Escrituras a no proveer para los deseos de la carne. Y la carne está demandando que sus deseos sean satisfechos cada vez. ¿Qué es entonces mortificar el pecado? Mortificar el pecado es decirle que no a esos deseos. No darle habitualmente el alimento que el deseo está pidiendo. Y nosotros de esa manera vamos a debilitar esa corrupción que hay en nosotros. Bien, ¿de qué manera nosotros no alimentamos esos deseos? Bien, lo vamos a explicar brevemente. Pero recuerda que para explicar esta doctrina de la mortificación del pecado, los teólogos usan libros de cientos y cientos de páginas y los pastores usan series completas de sermones. Así que solo vamos a mirar de lejos esta doctrina. No nos vamos a adentrar, sino como Moisés, vamos a mirar la tierra prometida de lejos, pero sin entrar en ella. Bien, por lo general, cuando hablamos de mortificación, pensamos en tomar medidas duras con nuestro cuerpo. Pero no debemos comenzar por ahí. Lo primero que tenemos que recordar es que nuestro texto dice que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces tenemos que entender que no se puede usar cualquier método, sino el método del Espíritu. Por eso todos los grupos de autoayuda, de ayuda y sus técnicas no pueden finalmente hacer santo a un pecador, porque usan muchos métodos, pero ninguno el método del Espíritu. Recuerdo que en una ocasión tuve la oportunidad de predicarle el Evangelio a una persona que era bastante inteligente y bastante sobresaliente en su campo, y en medio de la conversación me dijo que asistía a Alcohólicos Anónimos. Me sorprendió un poco porque no parecía que sufriera de eso, pero me explicó que una persona alcohólica no era necesariamente una que bebía todos los días, sino una que cuando bebe pierde el control. O sea, estoy usando sus propias palabras, no una definición académica. Me estuvo comentando que cuando llegas a la terapia de grupo, lo primero que te dicen es que tú no puedes por ti mismo vencer ese problema. Tú no puedes resolver ese problema por ti mismo. Y fue interesante escuchar eso porque es una premisa correcta. Pero a partir de ahí, todas las técnicas de ayuda que describió fueron erróneas completamente, porque no comienzan con el espíritu. Él podía abstenerse de todo y usar recursos para no salir de casa cuando sintiera esos deseos de beber. Pero él mismo cuenta que era como un tigre en una jaula. Había cierta victoria sobre el alcohol, pero la carne seguía triunfando. No había paz, no había control realmente. Entonces, la mortificación del pecado no es un duro trato con el cuerpo. Eso tiene su lugar, Pero si apuntamos solamente allí, vamos a fallar, porque Pablo dice que esas cosas tienen cierta reputación, pero nada pueden hacer con los apetitos de la carne. Al final, el deseo sigue estando allí, sigue estando demandando atención, energía, etc. Bien, supongamos que estamos teniendo problemas con lo que ven nuestros ojos, cuando salimos a la calle, cuando vemos nuestro teléfono en la televisión, etc. Y luego esas imágenes despiertan pasiones en nuestra mente o esos anuncios despiertan deseos de comprar cada vez más cosas, etc., etc. Obviamente podemos limitar esas cosas. Podemos no abrir las redes sociales en el teléfono o, no, o apagar el televisor o cerrar nuestros ojos cuando estamos en la calle. Pero todavía no estamos disparando al centro de la diana. Tenemos que usar un armamento más pesado para mortificar ese pecado, las armas del espíritu. Porque dice el texto que acabamos de leer en Romanos, que si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sí, por el espíritu. Por ejemplo, puedes recordar que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal, como dice Habacuc. Obviamente Dios no tiene ojos, Dios es espíritu. Pero esto es un lenguaje antropomórfico que nos enseña que Dios no contempla el mal con agrado. A él le desagrada. Y recuerda que Dios no tiene ojos como nosotros, que solo puede mirar en una dirección, sino que él puede mirar en todo lugar al mismo tiempo. Aquello que tus ojos miran con el deleite, con gran deleite, Dios lo mira con desagrado, no lo tolera. Y cuando tengas esto en mente, vas a lidiar mucho más fácil con la pasión en tu corazón. O piensa en el Señor cuando caminó por estas tierras. Sus ojos derramaron lágrimas al ver los mismos pecados que tus ojos contemplan con deleite. Piensa mejor en estas cosas, usa estas armas del espíritu, porque este es un armamento pesado. Úsala y después cuéntanos cómo te fue. Por supuesto que tienes que tomar medidas con tus miembros, y si es necesario sacar un ojo, hay que sacarlo. Pero apunta sobre todo al corazón, con las armas del espíritu, con oración, con lectura de la Biblia, con meditación, con comunión de los santos, etcétera, etcétera. Apunta siempre al corazón. Y esto nos va a llevar a nuestro tercer párrafo y el último punto, que es el crecimiento en la gracia, el crecimiento en la gracia. Dice que en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Bien, lo primero que tenemos que saber es que el crecimiento en la gracia tiene su dificultad y que a veces hay derrotas, pero que siempre la parte regenerada triunfa. ¿Por qué razón? Por la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Si bien podemos ver en las Escrituras que los verdaderos creyentes caen y que por algún tiempo son derrotados, al final se levantan porque la gracia siempre triunfa, siempre. Por eso, la verdad del pecado remanente nunca, la verdad del pecado remanente nunca puede ser una excusa para pecar indefinidamente. Porque en tal caso, ¿dónde estaría el triunfo de la gracia? ¿Dónde está el triunfo de la gracia allí? Aquellos que son de Cristo avanzan en la fe, aunque sean con pasos cortos, porque Cristo está comprometido en santificarlos para presentarlos delante del Padre y el Señor nunca falla. Si tú dices que eres de Cristo y siempre fallas, entonces no eres de Él, porque el Señor nunca falla. Ahora, ¿cómo podemos crecer en estas gracias? Bien, vamos a mencionar algunos aspectos explícitos y algunos implícitos que encontramos en nuestro párrafo. Por ejemplo, podemos crecer en la gracia, en fe, primeramente estudiando las Escrituras. Debemos venir a la palabra de Dios para sumergirnos en su palabra, en la palabra de Dios, para llenarnos de aquellos argumentos, de aquellas promesas, de aquellas salidas que Dios da de la tentación, por ejemplo, para mirar las historias del pasado, como dice en Primera de Corintios capítulo 10, y nosotros entender que esas historias han sido dadas para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, para que nosotros sepamos cómo debemos responder en el futuro. Porque cada vez que nosotros vemos que Dios ha hecho cosas en el pasado, que Él ha actuado en el pasado, ciertamente debemos creer que Él actuará en el presente. Si Él corrigió el pecado en el pasado, Él va a corregir el pecado en el presente. Si Él no dejó pasar por alto las transgresiones del pasado, no las va a dejar pasar por alto las transgresiones en el presente. Tenemos que conocer la palabra de Dios. La fe comienza por el oír, pero se alimenta también por el oír la palabra de Dios. La fe crece en la misma medida en que nosotros estudiamos las escrituras. Pero no solamente debemos estudiar las escrituras, sino que también debemos ejercitarnos en la fe. Así como una persona no puede tener mucho músculo a menos que se ejercite haciendo ejercicios, levantando pesas, y así como no puede estar en forma a menos que se ejercite caminando o corriendo, de igual manera la fe, como una gracia, tampoco puede crecer si no es ejercitada. Tres cosas rápidas que podemos hacer para ejercitar la fe. Primero, haz aquello que Dios te ordena, aunque a ti no te agrade o aunque no te parezca lógico. Haz aquello que Dios te ordena, aunque no te parezca lo más práctico. O sea, no es un asunto de lo que es práctico, sino de lo que Dios manda, aunque no te parezca lógico. En segundo lugar, cuando te encuentres en medio de la aflicción, dile a tu alma lo mismo que le dijo el salmista en el Salmo 42. Alma mía, ¿por qué te abates y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Debemos de confiar en Dios y esperar en Él en medio de la aflicción. Y en tercer lugar, cuando estemos en la tentación, nosotros debemos tener confianza también en Dios. Dios dice en su palabra que no nos ha sobrevenido tentación que no sea humana y que junto con la tentación Él da la salida. Las salidas de nuestras tentaciones son las que Dios nos provee. No son nuestras propias salidas, son las salidas de Dios. Pero en segundo lugar, para poder crecer en la gracia, nosotros debemos de mantener en la mente y en la conciencia un claro sentido de la culpa, del peligro y de la maldad del pecado. Un claro sentido de la culpa, del peligro y de la maldad del pecado. Debemos mantener un claro sentido de la culpa del pecado. Muchas veces cuando nosotros sentimos culpa porque hemos hecho algo malo, lo que tratamos de hacer es sacar esa culpa de nuestra conciencia, de quitarla y de olvidarnos del pecado. ¿Qué dice Dios? No. Nosotros debemos de cultivar esa culpa, es decir, de comprender claramente que nuestros pecados son odiosos a la vista de Dios. Y esto nos va a ayudar a tener una mente más clara, una mente que no está confundida acerca del pecado. Recordemos que es una gracia que tengamos el entendimiento iluminado. Por lo tanto, no dejemos que ese entendimiento sea confundido. Es una gracia que nosotros podamos ver el pecado porque hay millones de personas en el mundo que están bajo el pecado y que no son capaces de verlo. Si nosotros lo podemos ver, debemos cultivar ese sentimiento de culpa, pero no solamente de culpa, sino del peligro del pecado. El peligro del pecado debe estar delante de nuestros ojos. ¿Y cuál es el peligro del pecado? Bueno, en primer lugar, que endurece el corazón. Mientras más practicamos un pecado, mayor oportunidad tenemos de volver a caer en ese mismo pecado, porque nuestro corazón se endurece y a la larga ese endurecimiento nos lleva a nosotros a alejarnos de Dios. Pero no solamente endurece el pecado, perdón, no solamente endurece el corazón, sino que también acarrea disciplina. Recordemos esto, el pecado en nuestras vidas, si somos hijos de Dios, va a traer la disciplina de Dios. Hebreos capítulo 12 dice Dios que a todo aquel que recibe como hijo, lo azota, lo disciplina. Él no azota a los que son bastardos. Por lo tanto, recordemos cuál es el peligro del pecado. El pecado endurece el corazón y acarrea disciplina. Pero también recordemos la maldad del pecado. ¿Contra quién estamos nosotros pecando? ¿Contra quién? Nosotros estamos pecando contra un ser que es santo, santo, santo. Estamos pecando contra aquel que es bueno. De hecho, es el único bueno. Contra aquel que es misericordioso y tiene compasión de nosotros. Estamos pecando contra aquel que es justo, que es justo lo contrario al pecado, es la antítesis del pecado. Nuestro pecado se hace muy detestable no solo por violar la ley de Dios, sino por violar la ley de un Dios bueno, lleno de gracia y de verdad. Violar las leyes de un rey tirano acarrea consecuencias, pero no es detestable porque las leyes son injustas. Pero violar las leyes de un buen rey y violar las leyes buenas sí tiene mucha maldad. Nuestro pecado tiene mucha maldad porque pecamos contra aquel que es bueno, el único bueno. Ahora, en ese sentido, ¿no has pensado que si somos creyentes y el Espíritu de Dios habita en nosotros, ¿Nuestro pecado es todavía más detestable que el pecado de aquel en quien no mora el Espíritu? Todavía más. Nuestro pecado todavía es más detestable porque el Espíritu de Dios, y nosotros somos trinitarios, habita en nosotros. Esta conciencia de la maldad de nuestro pecado nos ayudará a crecer en la gracia. Otro aspecto que nos ayudará a crecer en la gracia es mantener una conciencia de obediencia universal a todos los mandatos de Dios. Cuando nos referimos a una obediencia universal, queremos decir que la obediencia tiene que ser completa en los mandamientos más grandes y también en los mandamientos más pequeños, en los mandamientos más públicos y también en los secretos, que no quede ninguna reserva para no obedecer en alguna circunstancia. Por lo general, solemos ser muy escrupulosos para cumplir con los mandamientos cuando otros nos ven, pero en secreto nos permitimos algunos deslices. Entonces, este tipo de obediencia no produce verdadero crecimiento en la gracia, porque eso no es perfeccionar la santidad en el temor de Dios, sino es más bien temor al hombre o deseos de vanagloria o alguna otra cosa. Bien, también debemos confesar nuestros pecados delante de Dios con nombre y apellido, sin orgullo. Muchos no hacen progreso en la gracia porque no quieren confesar sus pecados. Pablo confesó que era un blasfemo y un perseguidor, y David pidió que lo guardaran de sus soberbias. Todos los santos que crecieron en gracia confesaron sus pecados con nombres y apellidos delante de Dios, y esto también nos ayudará a nosotros a crecer en la gracia. Y por último, cultiva el hábito de la oración secreta, no solo para confesar tus pecados, sino para pedir ayuda y oportuno socorro contra las tentaciones. Y por supuesto, para tener comunión con Dios. La comunión con el Santo te ayudará a ver mejor tus pecados, para apartarte de ellos. Alguien dijo que la oración te alejará del pecado o el pecado te alejará de la oración, pero esos dos no pueden convivir juntos. A veces, al principio de la semana, le pregunto a mi familia si piensan que en la semana que pasó han estado más cerca del Señor. Entonces, un miembro de mi familia siempre dice que no, pero otro miembro algunas veces dice que sí. El miembro que podría decir que sí, dice que no. Y el que debería decir que no, dice que sí. Pero luego, para ayudarle un poco a entender, le pregunto que si ha descubierto un pecado nuevo, alguna corrupción nueva en su corazón, pero me dice que no. Entonces tengo que explicarle que cuando los hombres están más cerca de Dios, comienzan a ver más claramente sus pecados y sus maldades. Isaías descubrió que tenía labios inmundos y Pedro dijo, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Entonces la cercanía con Dios siempre nos deja en evidencia. Y podemos ver nuestros pecados más claramente, y los que son de Él encuentran fuerzas para apartarse del pecado. Pero la comunión con Dios no dejará indiferente a nadie. La comunión con el Señor no deja indiferente a nadie. Mis hermanos, termino sintetizando brevemente varias ideas. Primero, recuerda que hay una santidad sin la cual nadie verá al Señor. No hay ningún santo en el cielo que no comenzó a ser santo aquí en la tierra. No debemos escatimar esfuerzos en hacer progresos en la santificación, y aunque el camino sea difícil y aunque sea cuesta arriba, no te desanimes. Recuerda que siempre habrá provisión para los que son de Cristo. Él está comprometido con nuestra santidad hasta el final, hasta el final. Que nuestra esperanza y deseo sea la del salmista en el Salmo 17, versículo 25. Versículo 15, perdón. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Que no estemos satisfechos hasta que no seamos como Cristo. Hasta aquí la clase de hoy.